Capítulo 19. La fiel servidora. Liberado, Cavalcanti me ofrecía una amplia ocasión para mis investigaciones. La inyección sedante, con alta dosis de anestésicos, había afectado su periespíritu, como si fuera un choque eléctrico. Debido a eso, permanecía casi inerte, ignorándose a sí mismo. Al preguntarle algo, en diversas oportunidades, no sabía razonar para responder a las cuestiones más básicas, alusivas a su propia identidad personal. Notando mi interés con respecto al tema, Jerónimo, después de administrarle los primeros socorros magnéticos, en la casa transitoria, me explicó. Cualquier droga, en el campo infinitesimal de las células, se hace sentir por sus propiedades eléctricas específicas. Combinar aplicaciones químicas con las verdaderas necesidades fisiológicas, constituirá, efectivamente, el objetivo de la medicina en el porvenir. El médico del futuro aprenderá que todo remedio está saturado de energías electromagnéticas en su radio de acción. Por eso el veneno destruye las vísceras y la droga modifica la naturaleza de las células en sí, imponiéndoles una incapacidad temporal. El medicamento tiene principios eléctricos, como también sucede a las asociaciones atómicas que van a recibirle. Según sabemos, en ningún plano la naturaleza actúa dando saltos. El periespíritu, formado a base de materia volátil, moviliza igualmente a trillones de unidades unicelulares de nuestra esfera de acción, que abandonan el campo físico saturadas de la vitalidad que le es peculiar. De ahí los sufrimientos y angustias de determinadas criaturas, más allá del fallecimiento. Los suicidas acostumbran a sentir, durante largo tiempo, la aflicción de las células aniquiladas violentamente, mientras que los viciosos sufren una tremenda inquietud por el deseo insatisfecho. La explicación era lógica y humana. Fui comprendiendo, por mi parte, poco a poco, la importancia del desapego a las emociones inferiores para los hombres y mujeres encarnados en la corteza. Materia y espíritu, vaso y contenido, forma y esencia, se confundían a mis ojos como la llama de la vela y el material incandescente. Integrados uno en el otro, producían la luz necesaria a los objetivos de la vida. El examen de los casos de muerte me enriqueció mucho en el sector de la ciencia mental. El espíritu, eterno en los fundamentos, se vale de la materia, transitoria en las asociaciones, como material didáctico, siempre más elevado, en el curso incesante de la experiencia para la integración con la divinidad suprema. Perjudicando a la materia, complicaremos el cuadro de servicios que nos es indispensable y nos estacionaremos, en cualquier situación, con el fin de restaurar el patrimonio sublime puesto a nuestra disposición por la bondad imperecedera. Tanto estamos obligados al trabajo regenerador, en la encarnación, como en la desencarnación, en la existencia de la carne como en la muerte del cuerpo, tanto en el presente como en el futuro. Nadie alcanzará victorioso la cumbre de la vida eterna, sin aprender el equilibrio con el que debe elevarse. De ahí las actividades complejas del camino evolutivo, las innumerables diferencias, la multiplicidad de las posiciones, las escaleras de la posibilidad y los grados de la inteligencia, en los variados planos de la vida. Para solucionar los problemas de Cavalcanti, nuestro dirigente designó al padre Hipólito para seguirle más cerca, orientándole sobre la renovación. El convaleciente nos miraba, receloso, creyéndose víctima de una pesadilla, y en un hospital diferente. Se declaraba interesado en continuar en el cuerpo terrestre, llamaba a la esposa insistentemente y repetía descripciones del pasado con admirable expresión emotiva. Más de una vez, repelió a Jerónimo, con argumentos severos. Al lado de Hipólito, sin embargo, se tranquilizaba con humildad. Influían en él el respeto y la confianza que se había acostumbrado a consagrar a los sacerdotes. Nuestro compañero poseía sobre el recién liberado un importante ascendente espiritual. Podría beneficiarle con más facilidad y en menos tiempo. A pesar de eso, nuestro asistente le administraba con regularidad recursos magnéticos, elevando su patrón de salud espiritual. El desencarnado iba despertando con extrema lentitud, tardando mucho tiempo en volver en sí. Todavía eran impresionantes sus coloquios con el hermano Hipólito, en los cuales acribillaba al ex sacerdote con preguntas intempestivas. A medida que sus condiciones mentales mejoraban, apretaba el cerco. Quería saber dónde se localizaban el cielo y el infierno, pedía noticia de los santos, pretendiendo visitar a aquellos a quienes consagraban mayor devoción, rogaba explicaciones referentes al limbo, reclamaba el encuentro con parientes que le habían precedido en la tumba, solicitaba explicaciones sobre el valor de los sacramentos de la Iglesia Católica, comentaba la naturaleza de los diversos dogmas, hasta que, un día, llegó al disparate de preguntar si no le sería posible obtener una audiencia con Dios, en la corte celestial. Hipólito necesitaba poner de su parte infinita buena voluntad para tratar con respeto y provecho tamaña buena fe. La hermana Zenobia venía frecuentemente a asistir a los sorprendentes diálogos y, en una ocasión, cuando nos hallábamos juntos, a pequeña distancia del enfermo, comentó, risueña. Nuestra antigua iglesia romana, tan venerable por las tradiciones de cultura y servicio al progreso humano, es, de hecho, en la actualidad, una gran especialista en niños espirituales. Examinando las dificultades naturales del servicio de esclarecimiento, Jerónimo recomendó a Hipólito y a Luciana que proporcionasen al recién liberado los recursos posibles, dada la escasez de tiempo disponible. Habían transcurrido 25 días desde el inicio de la tarea. «Necesitamos regresar», informó el asistente, «necesitamos regresar tan pronto como se produzca la llegada de Adelaida, que no estará en esta fundación más de un día». Nos corresponde, pues, acelerar la preparación de Cavalcanti, con todas las posibilidades a nuestro alcance. Los compañeros se desvelaban, cariñosos. En el fondo, todos sentíamos nostalgia por el hogar distante, que nos congregaba en bendiciones de paz y de luz. El propio Fabio, equilibrado y bien dispuesto, colaboraba para la solución del asunto, suspirando por la entrada en los santuarios de lo más alto. Atendiendo a la división de los servicios, Jerónimo y yo continuamos en acción en el Instituto Evangélico, donde la leal sierva de Jesús recibiría la carta liberadora. Adelaida, sin embargo, parecía no depender de cadenas físicas. No conseguí, por mi parte, auscultar su organismo, porque la noble misionera, en virtud del avanzado debilitamiento del cuerpo, lo abandonaba a la primera señal de nuestra presencia, situándose, junto a nosotros, en sana conversación. Generalmente, distinguidos compañeros de nuestro plano participaban con nosotros de los ágapes fraternos. La antevíspera del desenlace, tuve ocasión de observar la extrema simplicidad del abnegado Becerra de Meneses, que se encontraba en visita reconfortante junto a la fiel servidora. «No deseo estorbar el servicio de mis benefactores», decía ella, algo triste, «y por eso, estimaría conservar la buena forma espiritual en el supremo instante del cuerpo». «Mire, Adelaida», consideró el apóstol de la caridad, «morir es mucho más fácil que nacer. Para organizar, en la mayoría de las circunstancias, son precisos, generalmente, infinitos cuidados, para desorganizar, sin embargo, basta de veces un leve empujón. En ocasiones como esta, la resolución lo es casi todo. Ayúdese a usted misma, liberando la mente de los hilos que la imantén a personas, acontecimientos, cosas y situaciones de la vida terrena. No se detenga. Cuando sea llamada, no mire hacia atrás». Y sonriendo dijo. «Acuérdese que la mujer de Lot, convertida en estatua de sal, no es un símbolo inexpresivo. Hay criaturas que, en el instante justo de abandonar la carne, enferma e inservible, vuelven su pensamiento hacia el camino recorrido, reviviendo recuerdos poco constructivos, tropiezan con sus propias aprensiones, como si éstas fuesen piedras puestas al azar, en la senda recorrida, y quedan largos días prendidos en el anzuelo del deseo incoherente e insatisfecho, sin suficiente energía para una noble renuncia. Espero, dijo la interlocutora, en tono grave, que los amigos me ayuden. Me siento socorrida, amparada, pero, tengo miedo de mí misma. ¿Se preocupa, amiga mía? Volvió a decir el antiguo médico, satisfecho, no vale la pena. Comprendo, sin embargo, su ansiedad. También pasé por eso. Piense que el recuerdo de Jesús, al pie de Lázaro, fue una ayuda segura a mi corazón, en un trance similar. Busqué aislarme, cerrar los oídos a los llamamientos de la sangre, cerrar los ojos a la visión de los intereses terrenos, y la liberación, al final, se dio en pocos segundos. Pensé en las enseñanzas del maestro, al llamar a Lázaro, de nuevo, a la existencia, y recordé sus palabras. Lázaro, sal afuera. Centralizando la atención en el pasaje evangélico, me alejé del cuerpo físico sin obstáculo alguno. La sencillez del narrador me encantaba. Adelaida sonrió, sin poder disimular, de todos modos, su íntima preocupación. Valiéndose de la pausa, Jerónimo comentó. Además nos corresponde destacar las condiciones excepcionales en que partirá nuestra amiga. En tales circunstancias, solamente dan lástima a aquellos que se agarran demasiado a los caprichos carnales. Para esos, sí, la situación es desagradable, porque el sembrador de espinas no puede aguardar cosecha de flores. Los que se consagran a la preparación del futuro con la vida eterna, a través de manifestaciones de la espiritualidad superior, instintivamente aprenden todos los días a morir para la existencia inferior. Noté que la abnegada hermana se mostraba más serena y reconfortada. Se interrumpió la conversación, porque Adelaida fue obligada a reanimar repentinamente el cuerpo, para recibir la última dosis de medicación nocturna. Al regresar a nuestro plano, Jerónimo le ofreció su brazo amigo para un rápido viaje al establecimiento de Fabiano. La hermana Zenobia deseaba verla, antes del desenlace. La gran orientadora admiraba su servicio en la Tierra y, más de una vez, se valió de su fraternal ayuda en actividades de regeneración y esclarecimiento. Adelaida nos acompañó, contenta. En pocos minutos, recibidos por la administradora, se repetía la misma conversación de minutos antes, con la diferencia de que Zenobia había tomado la posición reanimadora de Becerra de Meneses. La bondadosa discípula de Jesús, en vías de retirarse de la corteza, era objeto del cariño general. Después de algunas consideraciones convincentes por parte de Zenobia, que se esmeró en proporcionarle buen ánimo, Adelaida, humilde, le expuso las últimas dificultades. Se había unido fuertemente a la obra iniciada en los círculos canales y se sentía estrechamente ligada, no solamente a la obra, sino también a los amigos y auxiliares. Por fuerza de las circunstancias imperiosas, había acumulado diversas funciones en la organización de los servicios. Poseía todo un equipo de hermanas dedicadísimas, que colaboraban con sincero desprendimiento y alto valor moral, en el amparo a la infancia desvalida. Estimaba profundamente a las cooperadoras y era, igualmente, muy querida de todas ellas. ¿Cómo responderían ante las dificultades que se agravaban? En su interior estaba preparada, no obstante, reconocía la extensión y la complejidad de los óbices mentales. Su habitación, en la casa terrena, parecía una red de pensamientos retentivos que le interceptaban la salida. Cuanto menos se veía presa al cuerpo, más se ampliaba la exigencia de los parientes, y de los amigos, ¿cómo portarse ante esa situación? ¿Cómo hacerles sentir la realidad? Se había comprometido en muchas acciones y se había convertido, involuntariamente, en el norte espiritual de muchos. Pero, ella misma reconocía lo inservible de su cuerpo físico. Su organismo había alcanzado el fin. No conseguiría mantenerse, aunque le consiguiesen una prórroga del tiempo. La orientadora la escuchó, atenta, como un médico experto ante un enfermo afligido, y dijo, finalmente. Reconozco los obstáculos, pero no se preocupe. La muerte es el mejor antídoto de la idolatría. Con su llegada se operará la necesaria descentralización del trabajo, por lo que se impondrá naturalmente un nuevo esfuerzo de cada uno. Alégrese, amiga mía, por la transformación que ocurrirá dentro de poco. Reanímese, sobre todo, para que su situación se reajuste naturalmente sin ningún punto de interrogación al término de la experiencia actual. Guardó silencio durante algunos momentos y le comentó, enseguida. Tenemos aún la noche de mañana. La aprovecharé para dirigirme a sus colaboradores, en un ruego a la comprensión general. Nuestros amigos contribuirán para que se reúnan en asamblea, como es indispensable. La visitante le dio las gracias. Proseguíamos en la misma vibración de cordialidad, pero Zenobia modificó el rumbo de la conversión. Abandonando los asuntos de la muerte y del sufrimiento, comentó los servicios edificantes que se llevaban a efecto, junto a una expedición socorrista, cuyos miembros realizaban admirables experiencias en el instituto, en los días en los que no tenían obligaciones de trabajos inmediatos en la corteza. Y describió tan brillantemente la tarea, que Adelaida se olvidó, por minutos de la situación que le era peculiar, interesándose vivamente por los detalles. La iniciativa se coronaba de grandes resultados, porque la conversación le hizo un enorme bien, propiciándole un apaciguamiento mental temporal. La desencarnante volvió al cuerpo, bien dispuesta, reanimada. En el transcurso del día, Jerónimo y la directora de la casa transitoria acordaron medidas relativas a la reunión de la noche. El asistente emplearía todo el esfuerzo necesario para que el organismo de la enferma estuviese en las mejores condiciones, mientras dos activos auxiliares de Zenobia se encargarían de cooperar para llevar al personal de Adelaida a la asamblea. El día, de ese modo, estuvo lleno de tareas referentes al objetivo previsto. A través de reiterados pases magnéticos sobre los órganos de la circulación, en los que no fue necesaria mi colaboración, vista de la extrema pasividad de la enferma, Adelaida entró en una fase de inesperada calma, tranquilizando el campo de las amistades terrenales. Se renovaron, de inmediato, sus esperanzas. La reacción orgánica surgió, dentro de un nuevo impulso, mejorando el cuadro de los pronósticos en general. Se multiplicaron las vibraciones de paz y las oraciones de reconocimiento. En vista de eso, se inició, después de la medianoche, el trabajo preparatorio de la gran reunión. Vinieron compañeros de la institución, localizados en diversas regiones, provisionalmente desprendidos del cuerpo físico por la actuación del sueño. Integrando el grupo de trabajadores que organizaban el ambiente, observé que el mayor porcentaje de recién llegados eran mujeres y debemos resaltar que era muy satisfactorio observar su reverencia y cariño. Todos traían la mente polarizada en la oración, en favor de la benefactora enferma, objeto para ellos de admiración y ternura. Nos miraban, respetuosos y tímidos, dirigiéndonos pensamientos de súplica, sin recuerdos inútiles o nocivos. Los pocos hombres que comparecieron estaban contagiados por la veneración colectiva y se mantenían en la misma posición sentimental. La elevación ambiental esparcía fluidos armoniosos, haciendo posible una agradable sensación de confianza y tranquilidad. Por sugestión de Jerónimo, la reunión sería realizada en el extenso salón de estudios y oraciones públicas, debidamente preparado. Para ese fin, economizamos el esfuerzo. Sometimos con ayuda de aparatos la enorme dependencia a un riguroso servicio de limpieza. Los componentes de la asamblea podían descansar tranquilos, sin el asedio de corrientes mentales inferiores. Luces y flores de nuestra esfera esparcían notas de singular encanto. Era de apreciar el continuo ingreso de las señoras que, en oración, a distancia del cuerpo físico, irradiaban de sí mismas admirables expresiones de luz nítidamente diferentes entre sí. Estábamos junto a todos, en actitud vigilante, para mantener el imprescindible patrón vibratorio, cuando, pasada la primera hora, la hermana Zenobia, acompañada de beneméritos amigos de la casa, entró en el recinto, conduciendo a Adelaida, extremadamente abatida. La directora de la casa transitoria de Fabiano tomó el lugar de orientación y, antes de interferir en el asunto principal que la traía hasta allí, levantó la diestra, rogando la bendición divina para la comunidad que se reunía allí, atenta y reverente. Tuve, entonces, oportunidad de comprobar, una vez más, el prodigioso poder de aquella mujer santificada. Su mano despedía rayos de claridad zafirina, con tanta prodigalidad, que nos daba la idea de estar en comunicación con una extensa y oculta reserva de luz. Terminado el saludo, pronunciado con hermosa inflexión de ternura, cambió el tono de voz y se dirigió a los oyentes, con visible energía. Hermanas y amigos, seré breve. Vengo hasta aquí solamente para haceros una petición. No ignoráis que nuestra Adelaida necesita libre el camino de la espiritualidad superior. Enferma desde hace mucho tiempo, cooperó con nosotros durante años consecutivos, dándonos lo mejor de sus fuerzas. Dócil a las influencias del bien, fue un valioso instrumento en la organización de esta casa de amor evangélico. Administró la obra con cuidado y, muchas veces, en nuestro instituto de socorro, fuera de los círculos carnales, recibimos la preciosa colaboración de su esfuerzo, de su buena voluntad. Dirigió la mirada a la asistencia y dijo con humildad: ¿Por qué la detenéis? Hace días, en que la habitación que sirve de reposo físico a la enferma que nos es tan amada permanece enlazada con pensamientos angustiosos. Son fuerzas que parten de vosotros, sin duda, compañeros celosos del trabajo en acción, pero olvidados del hágase tu voluntad que debemos dirigir al Supremo Señor todos los días de la vida. Me dan lástima las circunstancias que me obligan a hablaros con tamaña franqueza. Pero no nos queda otra alternativa. ¿Creéis en la victoria de la muerte, en oposición a la gloriosa eternidad de la vida? Adelaida solo devolverá su cuerpo gastado al laboratorio de la naturaleza. Continuará, sin embargo, contribuyendo en los servicios de la verdad y del amor, con ánimo inextinguible. En cuanto a vosotros, no olvidéis la necesidad de acción individual, en el campo del bien. ¿Qué decir del dueño de la viña que estima el valor de la misma solamente a través de los servicios de manos ajenas? ¿Cómo apreciar al amante de las flores que nunca cultivó su propio jardín? No estéis ociosos, manteniéndoos a distancia del desarrollo de vuestras posibilidades infinitas. Indudablemente, la cooperación y el cariño son estimulantes sublimes en la ejecución del bien, pero hay que evitar la intromisión del fantasma del egoísmo expresado en tiranía sentimental. No podemos afirmar que impedís a propósito la liberación de la compañera de la cárcel. La existencia carnal constituye un aprendizaje demasiado sublime para que podamos reducirla a la categoría de un simple calabozo común. No, amigos míos, no nos atrevemos a emitir semejante opinión. Nos referimos tan solo al violento impulso de idolatría al que os entregáis impensadamente, por los desvaríos de la ternura mal comprendida. La aflicción con que intentáis retener a la misionera del bien, es hija del egoísmo y del miedo. Alegáis, en favor de vuestro indeseable estado del alma, la confianza de que Adelaida se volvió depositaria fiel, como si no debieseis desarrollar las facultades espirituales que os son propias, creando la confianza positiva en Dios y en vosotros mismos, en el trabajo improrrogable de la autorrealización, y pretextáis orfandad espiritual simplemente por el recelo de enfrentar vosotros mismos, los dolores y los riesgos, las adversidades y los testimonios inherentes a la iluminación del camino para la vida eterna. Valeos de la bendita oportunidad para no repetir una vieja experiencia de incomprensible idolatría. Convertís a compañeros de buena voluntad, pero tan necesitados de renovación y luz como vosotros mismos, en oráculos erguidos en pedestales de barro frágil. Creáis semidioses y gastáis el incienso de infinitas referencias personales, estableciendo problemas complejos que reducen su capacidad de servicio, olvidando las simientes divinas de las que sois portadores. Creáis un ídolo en el altar de la mente, infundiéndole una vida fugaz, e indiferentes al glorioso destino que el universo os señala, estimáis el menor esfuerzo que os encarcela en automatismo y recapitulaciones. Si el ídolo no corresponde a vuestra expectativa, alimentáis la discordia, la irritación, la exigencia, si falla, después del inicio del viaje hacia el conocimiento superior, os sentís desarbolados, si cae del pedestal de cera, sufrís el frío pavor desconocido por el autorrelajamiento en vuestra propia renovación. ¿Por qué erigir semejantes estatuas para la contemplación, si las vais a romper, inevitablemente, en la jornada de ascensión? ¿No os hartasteis, todavía, de las peregrinaciones sobre reliquias desmenuzadas? Comprendiendo nuestros defectos mentales en la conquista de la vida eterna, la voluntad del Señor colocó en los pórticos de la legislación antigua el no tendrás otros dioses delante de mí. El Padre conoce nuestros vicios milenarios en materia de inclinaciones afectivas y nos prevenía el espíritu contra las falsas divinidades. Recurrimos a estos ejemplos, en las reflexiones de este momento, con el propósito de elevar vuestra comprensión a círculos más altos, para que así os desprendáis de la hermana dedicada y digna servidora, que os precederá en la gran jornada de la liberación. La palabra de Zenobia causaba extraordinaria impresión en los oyentes. Las mujeres y los pocos hombres presentes, tocados por la intensa luz de la orientación y desarmados por su palabra sabia y sublime, revelaban, sin poderlo disimular, una gran emoción en su aspecto. La oradora hizo un delicado gesto de benevolencia y prosiguió. No nos oponemos a las manifestaciones de cariño. La nostalgia y el reconocimiento caminan juntos. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones amistosas, toda imprudencia se convierte en un desastre. ¿Qué sería de nosotros, si Jesús permaneciese en continuada convivencia con nuestras organizaciones y necesidades? No pasaríamos, tal vez, de ser maravillosas flores de la estufa, sin vida esencial. Por exceso de consulta y abuso de confianza, no desarrollaríamos la capacidad de administrar o de obedecer. Carentes de valor propio, erraríamos de región, en compactos rebaños de incapaces, a la búsqueda del oráculo divino. Tal vez, en vista de eso, el Maestro haya limitado al mínimo de tiempo el apostolado personal y directo, trazando para nosotros servicios dignificantes para muchos siglos, en pocos días. Nos dio a entender, de ese modo, que el hombre es una columna sagrada del reino de Dios, que el corazón de cada criatura debe iluminarse, como santuario de la divinidad, para reflejar su grandeza augusta y compasiva. No os olvidéis, amigos míos, que todos nosotros, considerados individualmente, somos herederos dichosos de la sabiduría y de la luz. Zenobia se calló y, en ese instante, como si atendiesen, desde muy alto, sus ruegos silenciosos, comenzaron a caer sobre nosotros rayos de luz balsámicos, acrecentando nuestra sensación de felicidad y alegría. Transcurrido un largo silencio, durante el cual la directora del Instituto de Fabiano pareció registrar las disposiciones más íntimas de la asamblea, volvió a decir, en tono significativo. ¿Afirmáis mentalmente que Adelaida es la viga maestra de este lugar de amor, que surgirán dificultades tal vez invencibles para que sea sustituida en el timón de la nave, pero sabéis que vuestra hermana, a pesar de los valores indudables que adornan su persona, fue solo un instrumento digno y fiel de este albergue benemérito, sin haber sido, sin embargo, su fundadora? Por amor al espíritu cristiano, al cual nos adaptamos por nuestra parte, fue utilizada por el donador de las bendiciones en los trabajos de extensión del Evangelio purificador. No pongáis en su frente, amiga, la corona de la responsabilidad total, cuyo peso de glorias debe repartirse con todos los siervos sinceros de las buenas obras, como se dividen, inevitablemente, los valores de la cooperación. Adelaida conoce su condición de colaboradora leal y no desea laureles que de ningún modo le pertenecen. Aguarda, solamente, que los compañeros de lucha transfieran a Cristo el patrimonio de reconocimiento, rogando simplemente las amistades, la simpatía y la comprensión para sus necesidades en la vida nueva. Liberémosla, pues, ofreciéndole pensamientos de paz y júbilo y compartiendo su esperanza en la esfera más elevada. Inmediatamente después, la orientadora terminó, orando con mucho sentimiento y suplicando para todos nosotros la bendición divina del Padre Todopoderoso. Algunos oyentes no se quedaron en el recinto, regresando al ambiente común bajo la custodia de amigos vigilantes. Unas señoras, sin embargo, se aproximaron a la orientadora, dirigiéndole palabras de alegría y gratitud. En algunos minutos más la asamblea se dispersaba, tranquila. Por último, se despidieron igualmente la hermana Zenobia, y los otros compañeros. Adelaida, al retornar a la materia, respiró, radiante. Gracias al júbilo de aquella hora, ganó tanta energía en su periespíritu que el regreso a las células de la carne fue complicado y doloroso. La invadió un súbito malestar, al entrar en contacto con los depauperados centros físicos. Los tomaba y los abandonaba sucesivamente, como el pájaro al sentir la estrechez del nido. Pregunté a Jerónimo sobre esto, a lo que me respondió. Después de la palabra esclarecida de Zenobia, dijo afablemente el mentor, se extinguieron las corrientes mentales de retención que se mantenían por el conjunto fraternal de la comunidad agradecida. Se privó el cuerpo carnal del permanente socorro magnético, que el influjo de esas corrientes alimentaba, atenuando su resistencia y precipitando la caída del tono vital. Además de eso, la alegría de esta hora robusteció, sobremanera, sus centros periespirituales. Es imposible, de esa forma, evitar la sensación angustiosa al contacto de nuevo con los órganos enfermos. Y, con benévola expresión, acarició cariñosamente a la enferma, diciéndole. No se preocupe, amiga mía. El capullo se redujo, pero sus alas crecieron, piense, ahora, en el vuelo que vendrá. Adelaida se esforzó para mostrar satisfacción en el semblante nuevamente abatido y rogó, tímidamente, que le fuese concedido el obsequio de intentar, ella misma, a solas, la desencarnación de los lazos más fuertes, en esfuerzo personal, espontáneo. Jerónimo asintió, satisfecho. Y manteniéndonos vigilantes en la habitación contigua, la dejamos entregada a sí misma, durante las largas horas que pasaron en el trabajo complejo y persistente. No sabía que alguien pudiese efectuar semejante tarea, sin ayuda ajena, pero el orientador vino en socorro de mi perplejidad, diciendo. La cooperación de nuestro plano es indispensable en el acto concluyente de la liberación. Sin embargo, el trabajo preliminar del desenlace, en el plexo solar e incluso en el corazón, puede, en varios casos, ser llevado a efecto por el propio interesado, cuando éste haya adquirido, durante la experiencia terrestre, el preciso entrenamiento con la vida espiritual más elevada. No hay, por lo tanto, motivo para sorpresa. Todo depende de la preparación adecuada en el campo de la realización. Mi dirigente tenía razón. Efectivamente, solo en el último minuto intervino Jerónimo para desatar el apéndice plateado. La agonizante estaba libre, al fin. Se abrió la casa a todas las visitas. Convencidos por las palabras de Zenobia, los cooperadores encarnados, aunque no guardasen los pequeños detalles en el recuerdo, mantuvieron una discreta actitud de respeto, serenidad y conformidad. La denodada batalladora, ahora liberada, se esquivó, gentilmente a la invitación para la partida inmediata. Esperó la inhumación de los restos, consolando a amigos y recibiendo consuelo. Después de orar, fervorosamente, en el último pozo de las células exhaustas, agradeciendo su preciosa ayuda en los benditos años de permanencia en la corteza, Adelaida, serena y confiada, rodeada de numerosos amigos, partió, en nuestra compañía, camino de la casa transitoria, punto de destino sentimental de la gran caravana afectiva. Capítulo 20. Acción de gracias. Congregados, ahora, en el Instituto Socorrista de Fabiano, nos preparamos para el viaje de regreso. La nostalgia de nuestra vida armoniosa y bella, en los planos más altos, dominaban nuestros corazones. El servicio en los planos inferiores nos proporcionaba, realmente, experiencia y sabiduría, acentuando nuestro equilibrio y enriqueciéndonos las adquisiciones eternas. Pero, el reconocimiento de semejantes valores no impedía la sed de aquella paz que nos aguardaba, a distancia, en el hogar templado y suave de las afinidades más puras. En todos nosotros preponderaba el júbilo resultante de la tarea ejemplarmente realizada, pero el mismo Jerónimo reflejaba la alegría de regresar, en la calma y buen ánimo que fulguraba en su feliz semblante. Al esfuerzo sincero, seguía la tranquilidad del deber cumplido. En la última reunión en la casa transitoria, se rodeaban los recién liberados de varios amigos que les traían alegres noticias y bienvenidas reconfortantes. Dimas y Cavalcanti, renovados en espíritu, ignoraban cómo expresar el reconocimiento que vibraba en su alma, mientras Adelaida y Fabio, más evolucionados en la senda de luz divina, comentaban problemas trascendentes del destino y del ser, a través de observaciones hermosas y sorprendentes, recogidas en la amplia esfera de experiencias individuales. De todas las conversaciones, proyectos y recuerdos se desprendía alegría. La hermana Zenobia nos pidió que la esperásemos en la cámara consagrada a la oración, donde nos abrazaría, despidiéndose de nosotros. Reunidos en franca alegría, aguardábamos a la directora con las mayores expansiones de entendimiento fraternal. Zenobia, pocos momentos después, entraba en el salón, seguida de gran número de colaboradores, y, como siempre, vino hasta nosotros, bondadosa y acogedora. Estimaba, sobremanera, a la expedición y se ofrecía afecto a los recién liberados. En vista de eso, nos rodeaba de atención personal y directa, en aquel momento del maravilloso adiós. Asumiendo la posición de orientadora de los trabajos, nos exhortó de modo conmovedor, a la fiel ejecución de la voluntad divina, comentando la belleza de las obligaciones de fraternidad que se entrelazan, en el universo, fortaleciendo la grandeza de la vida. Por fin, saludando individualmente a los recién desencarnados, recomendó a Adelaida que pronunciase allí la oración de gracias, que haría acompañar del himno de reconocimiento que ella, Zenobia, nos ofrecería, en señal de afectuoso aprecio. Adelaida se levantó, en medio de un profundo silencio, y oró, fervorosa y conmovida. A ti, Señor, nuestra gratitud por esta hora de paz intraducible y de infinita luz. Ahora, que cesó nuestra oportunidad de trabajo en los círculos de la carne, te agradecemos los beneficios recibidos, las adquisiciones realizadas, los servicios llevados a efecto, más que nunca, reconocemos hoy tu magnanimidad indefinible que utilizó nuestro deficiente instrumento para realizar tus sublimes designios vacilantes y frágiles, como las aves que mal ensayan el primer vuelo largo del nido, nos encontramos aquí, venturosos y confiados, al pie de tus desvelados emisarios que nos ampararon hasta el fin, como agradecerte el tesoro inapreciable de bendiciones celestes. Tu cariño santificante nos siguió, paso a paso, en todos los minutos de permanencia en el Valle de las Sombras y, no satisfecho, tu inagotable amor nos acompañó, aún, en esta retirada de la vieja Babilonia de nuestras pasiones amargas y milenarias. Casi sofocada de emoción, la misionera hizo una breve pausa para contener las lágrimas, y continuó. Nada hicimos por merecer tu asistencia bendita. Ningún mérito poseímos, más allá de la buena voluntad constructiva. Claudicamos, innumerables veces, dando pasto a los caprichos envenenados que oscurecían nuestra conciencia, fallamos frecuentemente, cediendo a las sugestiones menos dignas. Pero, Jesús amado, convertiste nuestro humilde trabajo en manantial de ventura que alimenta nuestro corazón, alzado para las esferas más altas. Discúlpanos, Maestro, la imperfección de aprendices, trazo dominante de nuestra personalidad liberada. No poseemos nada de bello para ofrecerte, benefactor divino, sino el corazón sincero y humilde, vacío ahora de las benditas preocupaciones que le alimentaban en la corteza de la tierra, recíbelo, Maestro, como demostración de la confianza de tus discípulos, y llénalo, de nuevo, con tus sacrosantas determinaciones. Reconocidos a tu inagotable misericordia, agradecemos la ternura de tus bendiciones, pero, si nos diste protección y consuelo, no nos retires el trabajo y la ocasión de servir. Condúcenos a tus otros apriscos y renuévanos, por compasión, la bendición de ser útiles en tu causa. Llenos de alegría, bendecimos el valioso sudor que nos proporcionaste en la esfera de la carne purificadora, donde, al influjo de tu bondad rectificamos viejos errores del corazón, bendecimos el duro camino que nos enseñó a descubrir tus dádivas ocultas, besamos la cruz del sufrimiento, del testimonio y la muerte, desde cuyos brazos nos fue posible contemplar la grandeza y la extensión de tus bendiciones eternas. Adelaida hizo nueva pausa, enjugando el llanto de emoción, mientras la seguíamos sensibilizados, y prosiguió. Ahora, Señor, ampliando nuestros agradecimientos a tus emisarios que nos extendieron sus manos amigas, en las últimas dificultades de la molestia depuradora, permite que te roguemos amoroso auxilio para todos aquellos, menos felices que nosotros, que aún gimen y padecen en las sendas estrechas de la incomprensión. Inspira a tus discípulos iluminados para que representen tu espíritu sublime, al lado de los ignorantes, de los criminales, de los desviados, de los perversos. Impulsa el sentimiento de caridad fraternal de tus seguidores fieles para que continúen revelando el beneficio y la luz de tu ley. Y, al cerrar este acto de sincera gratitud, enviamos nuestro pensamiento de alegría y alabanza a todos los compañeros de lucha, en los más diversos departamentos de la vida planetaria, convidándoles, en espíritu a glorificar tu nombre, designios y obras, para siempre. Así sea. Terminada la conmovedora oración, la hermana Zenobia vino a abrazar a Adelaida, extremadamente sensibilizada, e, inmediatamente después, reasumiendo su lugar, recomendó a los colaboradores que le ayudasen en el hermoso cántico de agradecimiento al círculo terreno que los hermanos liberados acababan de dejar. Sumergiéndonos en un diluvio de vibraciones acariciadoras que nos arrancaban lágrimas de suave emoción, inició, ella misma, el himno de indefinible belleza.
Oh tierra, madre dedicada, a ti nuestro eterno homenaje de gratitud y respeto en la vida espiritual. Que el Padre de gracia infinita santifique tu grandeza y bendiga la naturaleza de tu seno maternal. Cuando estábamos sumergidos en el abismo de sombra densa, reformaste nuestra creencia en el día renovador. Nos envolviste, bondadosa, en tus fluidos de agasajo, nos reservaste trabajo en la divina ley del amor. Nos soportaste sin queja, el menosprecio impensado, en el sublime apostolado del tierno e infinito bien. En respuesta a nuestros crímenes, abriste nuestro futuro, desde las tinieblas del suelo duro a los templos de luz del más allá. En tus campos de trabajo, en el transcurso de mil vidas, sanamos negras heridas y tuvimos lecciones selectas. En tus corrientes, santas de amor y renacimiento, nuestro oscuro pensamiento se vistió de claro sol. Te agradecemos la bendición de la vida que nos prestas, tus ríos, tus florestas, tus horizontes de añil, tus árboles augustos, tus ciudades vibrantes, tus flores inocentes del campo primaveral. Te agradecemos los dolores que generosa, nos diste, para la jornada celeste en la montaña de ascensión. Por las lágrimas hirientes, por las hirientes espinas, por las piedras de los caminos, nuestro amor y gratitud. A cambio de los sufrimientos, de las ansias, de las pesadillas, recibimos tus desvelos de madre de creyentes e incrédulos. Sé bendita para siempre con tus llagas y cruces. Las aflicciones que produce son alegría en los cielos. Oh tierra, madre dedicada, a ti nuestro eterno homenaje de gratitud y respeto, en la vida espiritual. Que el Padre de gracia infinita santifique tu grandeza y bendiga la naturaleza de tu seno maternal.
Cuando sonó la última nota del himno impregnado de misterioso encanto, con los ojos nublados por las lágrimas, dimos a Zenobia un cariñoso abrazo de despedida. Nosotros, los de la expedición socorrista, tomamos a los recién liberados por las manos, imprimiéndoles energía para la subida prodigiosa, rodeados de amigos que nos seguían, alegres y venturosos, camino de los planos más elevados. Un extraño e indefinible júbilo vibraba en nuestro pecho, lleno de vigorosa esperanza, y, después de atravesar los círculos de bajo patrón vibratorio, en los que se localizaba la casa de Fabiano, alcanzamos una región brillante y hermosa, cubierta por el cielo centelleante de estrellas, saludándonos de muy lejos, el astro de la noche apareció en maravilloso plenilunio, emitiendo rayos de dulce y evanescente claridad que, después de iluminar el camino en una pulcritud de sueño, descendían, aceleradamente, hacia la corteza de la tierra, esparciendo entre los hombres la invitación silenciosa a la meditación en la gloriosa obra de Dios.